Vamos a orar y después hablamos un poco de Jesús. Dios, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Te pedimos, Dios, que tú nos hables a través de tu palabra. Que podamos escuchar tu voz. Que podamos ver a Cristo. Por verlo, que podamos amarlo más y adorarlo más. En tu nombre oramos. Amén. Estamos en medio, ahora podemos decir en medio, llevamos varias semanas en la misma serie, estamos en medio de una serie que se llama Contemplar a Cristo. Y la idea grande de la serie es que muchas veces hablamos de Jesús en la iglesia, pero siempre pues pegado a otro tema. Hablamos de la cruz de Jesús y el evangelio de Jesús y seguir a Jesús. Y Jesús siempre está ahí, pero no estamos hablando realmente de Él. Entonces, en ese tiempo, estamos en esas semanas, estamos hablando solamente de Jesús, viendo a Él, contemplando diferentes lados, diferentes aspectos de su ser, de su personalidad, de cómo es Cristo. Y la idea es que por verlo más, nosotros llegaremos a conocerlo mejor y creer más en Él y adorar y amarlo más. Entonces, esta es la idea de la serie. Hoy empezamos por, no por Jesús, sino con nosotros, y después llegaremos a Jesús. Empezamos con nosotros. Nosotros, la realidad es que nosotros muchas veces andamos, aunque nunca lo diríamos en voz alta, aunque no nos use decirlo a otra gente o reconocerlo a uno mismo, la realidad es que nosotros andamos muchas veces un poco perdidos. Andamos un poco perdidos. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros siempre estamos buscando guía, siempre estamos buscando consejos, siempre estamos tratando de pensar en qué hacer y qué decisión tomar, por ejemplo, con parientes o con amigos, si deberíamos alejarnos más o acercarnos más, perdonar, o si ya pasó mucho tiempo, mejor me alejo, o qué hago con esa persona difícil en mi trabajo. Buscamos guía, buscamos consejos cuando tenemos decisiones que tomar. Queremos pensar en qué podemos hacer y queremos que otros nos ayuden. Queremos que alguien nos dé una guía para que nosotros podamos saber qué hacer cuando nos enfrenten grandes decisiones, qué camino tomar, cómo debo ser, qué debo hacer, qué clase de decisiones y si debería dejar quedarme en ese trabajo o pasarme a otro trabajo o qué debo hacer. Buscamos guía. Y buscamos guía en diferentes lados. A veces es con los amigos, con los parientes, con otras personas. Hey, mira, me está pasando esto. ¿Qué debo hacer? ¿Qué me aconsejas? ¿Qué piensas tú que yo debería de hacer? Buscamos consejos, buscamos en otras personas. A veces buscamos en la televisión, en programas como Cristina o Walter Mercado. Buscamos en programas de consejo de Dr. Phil. Buscamos, queremos que alguien nos dé algo de sabiduría para que nosotros podamos saber cómo navegar la vida. A veces buscamos guía en canciones. ¿Alguna vez has estado manejando un carro, escuchando la radio y sale una canción y tú dices, hey, eso es lo que me está pasando? A ver, ¿qué hizo él? ¿Quién es él? No sé. ¿Qué autoridad tiene? No sé, pero quiero saber qué hizo él, cómo termina la canción. Y buscamos guía por diferentes lados, por diferentes lugares. Siempre queremos saber, a veces buscamos señales o en los sueños sentimos que estamos siendo guiados. No es cierto que cuando estamos pensando en una decisión que siempre parece salir señales, a veces señales para guiarnos, para tomar la decisión o para alejarnos de la decisión, o lo peor, son las señales que salen y uno no sabe si es positivo o negativo, pero sabe que está relacionado con esa decisión, los sueños, que significa que debo o que no debo. Buscamos guía, andamos un poco perdidos. El problema es, por tanto que buscamos guía, no seguimos a nadie. ¿Alguna vez te has fiado en eso? Por más que buscamos guía, por más que pedimos consejos, por más que preguntamos a otras personas, no seguimos a nadie. No hacemos más de lo que nosotros de todas formas queríamos hacer. ¿Te has fijado en eso? Cuando estás pensando en tomar una decisión, debo salirme de ese trabajo porque no me gusta, no tengo otro trabajo, ¿qué hago? Y preguntamos a 10 personas y 9 personas nos dicen, mala idea, busca un nuevo trabajo. Pero una persona nos dice, sal de ese trabajo. Ok, eso es lo que yo quería escuchar. Yo tomo este consejo, ignoro a los nueve, tomo el... Nosotros terminamos haciendo lo que nosotros queríamos hacer de todas formas, porque nosotros no queremos contestar a nadie, responder a nadie, ser controlado por nadie, ser juzgado por nadie. Nosotros queremos ser, bueno, nuestros propios dueños. Entonces buscamos consejo, pero no seguimos consejo, no seguimos guía y andamos, terminamos libres. Nosotros somos nuestros propios jefes, pero perdidos. Libres y perdidos. ¿Perdidos por qué? Porque miramos atrás en la vida y ¿qué? A menos que eres muy joven, ve para atrás y ¿qué ves? Una serie de malas decisiones, una serie de cosas que uno dice, yo hubiera hecho diferente ahí. Tal vez no fue mi culpa, pero yo pude haber actuado diferentemente, yo hubiera salido diferentemente y el arrepentimiento, y vemos todo eso atrás porque somos libres, pero perdidos. Y en medio de eso, viene una gran verdad, y la gran verdad es esta: Dios es un Dios que nos habla a una gente perdida, a una gente que sabe que necesita consejos, que necesita guía. Dios es un Dios que nos habla. Dios nos habla. Mira lo que dice Hebreos 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, Dios hablando muchas veces por muchas diferentes maneras. Dios es un Dios comunicativo, no es un Dios que se enoja y guarda silencio. Dios es un Dios que habla. Dios siempre habla, dice por muchas maneras. Después menciona profetas, los enviados de Dios, los que Dios dice, hey, vaya a decir tal cosa a tal gente. Pero también muchas maneras, eso incluye hasta la naturaleza. Dios es un Dios que habla a través del mundo, de las cosas que ha creado, del sol y la luna y el espacio y la tierra y nuestros cuerpos. Y por medio de todo lo que Él hizo, Él comunica su mensaje con nosotros. Mira lo que dice Salmo 19, 1 en adelante. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Proclaman, ese es de hablar. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hace los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol. Dios habla, Dios comunica, Dios es un Dios que habla, siempre ha hablado. Y después llegamos a Jesús. Cuando Jesús vino, Él llegó como siendo el mensaje más verdadero, más auténtico de Dios. Dios siempre ha hablado por la naturaleza, por otras personas, por profetas, por quien sea. Y en Jesús, Dios habló más claramente que nunca. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Y si has escuchado esa frase antes, ¿sabe por qué? Es porque en la Biblia lo describen como la palabra de Dios. Muchas veces pensamos en lo que Jesús hacía. Pensamos en Jesús como una persona que hacía muchas cosas y hacía muchas cosas. Y una persona que movía mucho y organizaba mucho. Y eso hacía. Pero más que todo, Jesús vino para hacer el mensaje de Dios a nosotros. Mira, Hebreos 1, lo que leímos, dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Dios habló y habla a través de Jesús. Antes hablaba a través de gente, habla a través de la naturaleza, pero más que todo, Dios habló a través de Jesús. Mira Juan 1:1. Mira cómo describe a Jesús, la identidad que Jesús tiene. Según Juan, en el principio ya existía el Verbo o la Palabra. Y el Verbo, la Palabra, estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Está hablando de quién ahí. De Jesús. De Jesús. Y Dios, Jesús es Dios. Pero ¿cómo lo describe? como palabra, como verbo, como el mensaje de Dios. Jesús no trajo el mensaje de Dios como Moisés cuando bajó de la montaña con las dos tablas de piedra, con el mensaje de Dios escrito en las tablas, bajando de la montaña con las tablas, llevando el mensaje de Dios. Jesús mismo era el mensaje de Dios. Más adelante en Juan 1:14, el verbo o la palabra, hablando de Jesús, describiéndolo como la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús era el mensaje de Dios, es el mensaje de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Entonces, lógicamente, Jesús siendo la palabra de Dios, siendo el mensaje de Dios a nosotros, que ¿cuál era la actividad más grande que Jesús hacía durante su vida? Él enseñaba, él comunicaba el mensaje de Dios, él era el mensaje de Dios, entonces él hablaba el mensaje de Dios, es lo que él hacía, y él hablaba como Dios, de parte de Dios, siendo Dios. En Mateo 7:28 dice, cuando Jesús terminó esas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas o sus maestros. Jesús enseñaba, esa era su actividad principal, comunicaba y sigue comunicando, como veremos, el mensaje, la palabra de Dios, porque eso es lo que Él era, es lo que Él es. Y cuando Él enseñaba, ¿sabe qué? Él enseñaba con autoridad divina. Él enseñaba de parte de Dios. Era diferente de los otros. Por eso dice que era diferente de los otros maestros que ellos tenían. Porque Él no enseñaba una enseñanza que había preparado antes. Por ejemplo, como yo estoy enseñando. Él, lo que Él decía era las palabras de Dios. Traía una autoridad divina. Vas a ver personas en la tele o en la radio. O tus amigos que van a dar de vez en cuando buenos consejos. Y a veces malos consejos. Pero cuando Jesús hablaba, era con autoridad divina. Porque Él era Dios y Él era la palabra de Dios. Entonces, en Marcos 9:7 dice, entonces se formó una nube que los cubrió. Está hablando de una vez que Jesús estaba en una montaña y aparece Moisés y Elías, y los discípulos quieren adorar a los tres como iguales, y Dios dice, y una voz salió de la nube, dice, este es mi Hijo amado, hablando de Jesús, oigan a Él. Él hablaba de parte de Dios. Él traía sabiduría divina. Mira, esa es la diferencia entre lo que Jesús dice y en lo que todos los demás dicen. Yo te puedo dar buenos consejos, a veces malos consejos, pero mis consejos, tus consejos, los consejos que tú ves en cualquier otra parte, son palabras humanas. No tienen la autoridad divina y tampoco tienen la sabiduría divina. No tienen la sabiduría de Dios. Mira lo que dice Juan 5:19, hablando de la sabiduría que Jesús hablaba cuando Él hablaba, porque Él era la palabra de Dios. Por eso Jesús le decía, en verdad le digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Jesús hacía y enseñaba lo que el Padre le dio que hacer y decir. En Juan 8:28 dice, por eso Jesús le dijo, cuando ustedes levanten el Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que, ¿qué dice? Hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Él traía las palabras, las meras palabras de Dios, en Juan 12:49, más adelante, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado, me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Jesús hablaba de parte de Dios. Lo que Él decía contiene y es la verdad completa, porque Él hablaba de parte de Dios, porque Él era y es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál era el mensaje de Jesús? ¿Qué enseñaba Jesús? Pues, no puede resumir el mensaje de Jesús en solo una palabra. Pero Juan, que escribió el Evangelio de Juan, dio el resumen del mensaje de Jesús en dos palabras. Dos palabras. ¿Cuáles son? Gracia y verdad. Mira lo que dice Juan 1:14 acerca de la enseñanza de Jesús. Y el verbo o la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Gracia y verdad. Y después lo repite. ¿Por qué lo repetiría en el mismo capítulo? Porque diría la misma cosa dos veces. Yo creo que para enfatizar, para que nosotros agarráramos, el mensaje de Jesús era ¿qué? Gracia y verdad. Juan 1:16, más adelante, dos versos más adelante, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Mira, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? El tema en todo lo que él enseñaba era gracia y verdad, amor y justicia. Mira, eso era único porque hay personas que traen uno o que traen el otro. Son pocas personas que traen los dos. Casi nadie trae los dos. Jesús sí, nosotros no. Hay personas que son llenas de gracia. Si tenía dos papás y era de tu papás, que tu mamá o tu papá, a quien tú acudías cuando habías hecho algo malo. Recuerda un momento que habías hecho algo malo. ¿A cuál de los dos de tu papá iba corriendo para decirle? Okay. Para todo es diferente, pero tu mamá o tu papá, era el que estaba lleno de gracia, de amor. Ay, mi hijito, lo siento, va a estar bien, no te preocupes, yo lo arreglo, lo vamos a esconder de tu padre para que no se enoje, que es ese, pero lleno de gracia, lleno de amor, lleno de misericordia y compasión. Hay otras personas que son llenas de, te digo la verdad porque tú tienes que saber la verdad. Yo solo le dije la verdad, yo solo le dije cómo eran las cosas. No tiene nada de gracia, te dice tus verdades. Y tú no vas a esas personas cuando has hecho algo malo, porque tú sabes lo que te van a decir y van a tener la razón y tú no lo quieres escuchar. Lleno de gracia o lleno de verdad. Pero Jesús vino lleno de ¿qué? De los dos, lleno de gracia, la gracia y el amor de Dios y la verdad y la justicia de Dios. Lo vemos durante toda su vida. Por ejemplo, cuando agarraron a la mujer en el acto de adulterio. La agarraron en el acto de adulterio. Jesús estaba enseñando, rodeado de personas. ¿Y qué hacen con la mujer? La tiran en medio de ellos. ¿Y qué momento más vergonzoso para ella? Y ellos dicen, ella acaba de ser hallada en el acto de adulterio. La ley dice que la tenemos que matar. ¿Tú qué dice que hacemos? ¿Y qué dice Jesús a ella? Le da gracia y verdad en el mismo momento. Leemos lo que dice en Juan 8:10 dice, endereciéndose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Porque se fueron ellos. Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Porque párense, ¿qué acabo de dar a ella? Gracia, amor, misericordia, compasión. Ella merecía morir por su pecado y Jesús le perdonó. Y después, ¿qué le dice? A ver si, ok, vete. Y desde ahora no peques más. No era, no te preocupes, deja, te voy a dar un abrazo, todo va a estar bien. No, te perdono, no te condeno. Deja de pecar. Venía con gracia y con verdad, con la justicia de Dios. A la vez, eso era raro, era diferente. Nadie es así, solo Jesús. Cuando él hablaba con la gente religiosa, los líderes religiosos de su día, ¿qué le decía? Le decía sus verdades, le decía, con palabras fuertes para insultarlo, la verdad. Él le decía, ustedes están lejos de Dios y están alejando a gente de Dios. Ustedes andan mal, y le decía la verdad. Y a la gente que estaba lejos de Dios, ¿con qué les hablaba? Con gracia, con amor, con compasión, y llamándolos a regresar a Dios. Vino lleno de gracia y en verdad. Cuando piensas en el momento más grande de su vida, ¿cuándo fue? Cuando él estaba colgado en la cruz. Y en la cruz, ¿qué vemos? En el mismo momento, en el mismo instante, vemos la gracia de Dios, el amor de Dios y la verdad y la justicia de Dios. Vemos la gracia de Dios en la cruz porque nosotros merecíamos recibir esa ira de Dios que derramó sobre su hijo, pero que recibimos en el lugar de Jesús. Gracia, misericordia, compasión, perdón. En la cruz vemos la misericordia de Dios y a la vez vemos la justicia de Dios, la verdad de Dios, porque él derramó su ira sobre su hijo cuando lo mataron, cuando lo torturaron. La gracia y la verdad, eso era el tema del mensaje de Jesús. ¿Y qué nos enseñó Jesús durante toda su vida? Cuando Él, siendo la palabra de Dios, ¿qué nos enseñó? Nos enseñó cómo es Dios. ¿Dios es visible o invisible? Invisible. Dios es invisible, no lo puede ver. La Biblia dice que Dios es espíritu, no lo podemos ver. Y podemos ver lo que Él hace, podemos leer de Él, podemos imaginar cómo es, pero no lo podemos ver. La Biblia dice que nadie puede ver su rostro y vivir, porque no podemos aguantar ver su gloria. Y entonces podemos saber más o menos cómo es, pero nadie lo ha visto. ¿Y qué viene Jesús a enseñarnos? Siendo la palabra de Dios, Él vino a enseñarnos cómo es Dios. Por eso la encarnación, Él tomó cuerpo de hombre y Él nos enseñó cómo es Dios. Mira Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Jesús vino siendo la palabra de Dios a enseñarnos con su vida, con sus acciones, con todo lo que Él hacía y decía, cómo es el Padre. Mira lo que dice más adelante en Juan 14:9. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Y cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Jesús vino para enseñarnos cómo era el Padre. Y en su enseñanza, lleno de gracia y de verdad, mientras que Él nos enseñaba cómo era el Padre, Él tenía un mensaje que daba vez tras vez tras vez tras vez. Un solo sermón. Cada domingo nosotros tenemos un sermón diferente. Jesús tenía un sermón. ¿Sabe cuál era? Lo que Él enseñaba vez tras vez tras vez de diferentes formas. El mensaje de Jesús, el sermón, el mensaje que Él daba vez tras vez era: el reino de Dios está por llegar. Arrepiéntense. Dejen de ser sus propios jefes y regresen a someterse a Dios. Entren en su reino. El reino de Dios viene. El reino de Dios está por llegar. Entren en el reino de Dios. Mire Lucas 8:1. Poco después, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con Él iban los 12 discípulos. Entonces Jesús iba diciendo: hey, viene el reino de Dios viene, está por llegar. ¿Qué es ese reino de Dios? Para nosotros suena quizás raro, para ellos era algo que ellos venían esperando por generaciones. ¿Por qué? Porque desde Adán y Eva y la rebeldía contra Dios de Adán y Eva y toda la rebeldía que todos cometían contra Dios después de Adán y Eva y toda la destrucción y la enfermedad en la maldad y todo la tristeza y dolor que entró en el mundo a causa de la rebeldía contra Dios. Desde este momento, Dios venía diciendo: algún día yo voy a restaurar mi reino, yo voy a mandar otra vez, yo voy a ser el rey de este mundo otra vez, yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Va a llegar el día en que yo voy a deshacer lo que hicieron cuando rebelaron contra mí y yo voy a establecer mi reino otra vez en la tierra. Y ellos estaban esperando y esperando, esperando, esperando que ese día llegara. Y después llegó Jesús diciendo: ok, ya va a llegar el reino de Dios, ya está llegando el reino de Dios. Lo que han estado esperando está por llegar. Y después Él mandaba a sus seguidores a decir la misma cosa. Era su único mensaje. En Lucas 9:2 dice: nos envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. En Mateo 3:2 hay muchos ejemplos, ese es el último que veremos. Él decía: arrepiéntense porque el reino de los cielos se les ha acercado. Jesús vino para decir: el reino de Dios está por llegar. Dejen de ser sus propios jefes y entren en el reino de Dios. Acérquense a Dios de nuevo. Y no solo hablaba antes Jesús, siendo la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios, era la palabra de Dios, pero Él todavía se comunica con nosotros. Él todavía habla. La idea de que Jesús es la palabra de Dios no es un hecho histórico que nosotros vemos y decimos: ay, qué bonito, ya entiendo más de cómo era Jesús. No, Él todavía habla con nosotros. Él todavía se comunica con nosotros. Él todavía está hablando, comunicando el mensaje, intentando comunicar el mensaje de Dios con nosotros. ¿Cómo se comunica? Pues para empezar, por los evangelios. ¿Cuáles son los evangelios? Son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los libros que sus seguidores al principio escribieron, hablando de su vida, diciendo lo que él hacía, diciendo lo que él decía, poniendo sus enseñanzas y las cosas que ellos recordaban de su vida. Y por medio de lo que ellos escribieron, nosotros hoy día podemos escuchar todavía a Jesús. Por eso lo escribieron. También, entonces, por más que leemos los evangelios, más que leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, más que escuchamos a Jesús, como sus seguidores originales lo hicieron. Mire, si tú dices, yo ya leí esos libros de la Biblia, bueno, qué bueno, pero ¿sabe qué? Más que lo repetimos, que lo leemos vez tras vez, más que escuchamos a Jesús. Hace como 3 años, yo pasé varios meses solo leyendo el Evangelio de Juan. Era mi tiempo de devocional cada día. Yo, cuando leía la Biblia, solo leía el Evangelio de Juan. Y porque no sé por qué, pero yo sentía, solo voy a leer ese libro de la Biblia. Y cuando llego al final, lo vuelvo a repetir. Y al final lo vuelvo a repetir y lo repetí varias veces. Y mire, algunas veces, llegando al medio del libro, yo sentí que yo sé lo que va a pasar, yo sé cómo termina esa historia, ya lo he leído, lo acabo de leer el mes pasado, lo estoy leyendo otra vez, me aburría. Pero por seguir leyendo, ¿sabe qué pasó? Empezó a abrirse otra vez, empecé a ver cosas nuevas en el libro. Entonces, más que leemos los evangelios, más que escuchamos a Jesús, y Él todavía se comunica con nosotros, y no solo por los evangelios, sino por toda la Biblia. ¿Sabe por qué? Nosotros tanto hablamos de leer la Biblia, no solo los domingos. Eso no cuenta, eso no es, si tú dices, hey, ya leímos la Biblia, eso no es leer la Biblia. De leer la Biblia uno en su tiempo. Hablamos de eso porque es cuando nosotros escuchamos a Jesús en los evangelios y en el resto de la Biblia. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda escritura, o sea, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Dios nos habla, Jesús, siendo la palabra de Dios, Él nos habla cuando nosotros leemos las palabras que Él inspiró. En Hebreos 4 describe lo que pasa cuando tú y yo leemos la Biblia. Dice que el Espíritu Santo hace algo adentro de nosotros cuando leemos la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Otra palabra para eficaz es poderosa. No es como un libro así cualquiera que uno lee y dice, ah, qué bonito, pero dice que es viva, o sea que Dios te habla, Jesús te habla cuando lees la Biblia. Y dice, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios nos habla cuando leemos la Biblia. Jesús, la palabra de Dios, nos habla cuando leemos la Biblia. Entonces, más que leemos la Biblia, más escuchamos a Jesús. Si tú dices, ok, yo entiendo que Jesús es la palabra de Dios, pero Él no me habla. Él nos habla cuando leemos la Biblia. Y también Él nos habla por medio de su Espíritu Santo. La razón que Él dijo, una de las grandes razones que Él dijo cuando Él dijo a sus discípulos que Él iba a mandar a su Espíritu para morar en ellos, una de las grandes razones que Él dio para la venida del Espíritu Santo era para conectar a sus seguidores con Él, para que Él pudiera comunicarse con nosotros a través de su Espíritu. Por eso el Espíritu Santo se llama en la Biblia el Espíritu de Cristo. Mire lo que Jesús dijo en Juan al final de su tiempo en la tierra. Juan 16:12 dice, aún tengo muchas cosas que decirles. La palabra de Dios comunica el mensaje de Dios, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. ¿Ven la conexión entre nosotros y Jesús por el Espíritu Santo? Jesús nos habla por su Espíritu. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Dios Jesús da su Espíritu Santo para morar en sus seguidores, para que nosotros podamos escuchar su voz aún hoy día. Entonces, cuando escuchamos la guía del Espíritu Santo, estamos escuchando a Jesús. Cuando hacemos caso del Espíritu Santo, estamos escuchando a Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Si Jesús es la palabra de Dios, y si Él comunicaba el mensaje de Dios, y si todavía a través de la palabra y de su Espíritu comunica la palabra de Dios hoy día, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos hacerle caso. Debemos hacerle caso a Jesús, porque es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios. ¿Cómo hacemos caso a Jesús? Uno, por escuchar, por abrir la Biblia. Cuando sentimos la guía del Espíritu Santo, por decir sí, en vez de decir, todavía no. Y hacemos caso por escuchar a Jesús, por leer regularmente a la Biblia y después por recibir lo que dice. No te puedo decir cuántas veces he leído la Biblia, he visto algo que me ha tocado a mí y lo he puesto a la misma categoría, en el mismo nivel que todos los demás consejos, de lo que dice mi esposa, de lo que dice mi papá, de lo que dicen mis amigos, y como si fuera igual. No, hacemos caso a Jesús como la palabra de Dios cuando recibimos lo que Él dice como si fuera la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es la palabra de Dios. Y si lo recibimos como si fuera la palabra de Dios, hacemos caso a Jesús por hacer lo que Él dice. No solo por escuchar y tomarlo como cualquier otro consejo y decir, yo no sé si quiero hacer eso, no sé si todavía es tiempo, no sé si todavía estoy convencido, no estoy seguro que esto es Jesús que me está diciendo eso. Es hacer lo que Él dice, porque Él es Dios y Él es la palabra de Dios, de obedecerle, de hacer lo que Él dice. Entonces, en términos muy prácticos, pensando en escuchar a Jesús, quiero hacerte dos preguntas. Una es fácil y la segunda no tan fácil. La primera pregunta, si Jesús es la palabra de Dios y deberíamos hacerle caso, ¿cómo puedes leer más a la Biblia? ¿Cómo puedes escuchar más a Jesús? ¿Cómo puedes incorporar más lectura de la Biblia en tu vida? Para algunos eso significa decir, yo no leo la Biblia regularmente, yo voy todos los días a levantarme en la mañana, leer la Biblia, después empezar mi día o cuando sea, tener un tiempo regular, leer la Biblia todos los días. Para otros, tú dices, yo hago eso. Entonces la pregunta es igual, ¿cómo puedes leer más de la Biblia durante tu día? Tal vez empieces tu día con la Biblia, tal vez es terminar tu día, apagar la tele por un ratito y leer la Biblia en la noche o en la hora del almuerzo. ¿Cómo puedes escuchar más a Jesús en tu vida, en tu horario? La segunda pregunta es difícil y de antemano lo siento por tener que hacerla, pero la hago para mí también. Para hacerle caso a Jesús, ¿qué te ha dicho Jesús que no has hecho? ¿Qué te ha dicho Jesús ya que tú has escuchado, tú sabes, por leer la Biblia, por escuchar el Espíritu Santo, tú sabes lo que Jesús quiere de ti que no has hecho? Y yo sé, por ser humanos todos tenemos algo. Tal vez para ti lo que Jesús te ha dicho que no has hecho es, Él te ha dicho, sígueme. Toma tu decisión de arrepentirte, bautizarte. Toma tu decisión de aceptarme como tu Señor y tu Salvador. Sígame. No lo has hecho. Para otros, tal vez para ti es dejar un pecado. Tal vez para ti es hacer algo bueno. Y tú has dicho, todavía no estoy listo. Voy a esperar. ¿Qué te ha dicho Jesús que no has hecho todavía? ¿Y qué te detiene de hacerlo? Es la pregunta para nosotros. Vamos a ponernos de pie. Cuando nosotros hacemos caso a Jesús, seguimos su guía, escuchamos su voz, obedecemos lo que Él dice, ¿sabe qué encontramos? Encontramos vida. Y ya no andamos tan perdidos, porque estamos conectados con la guía divina que Jesús nos da. Entonces, mi ánimo para nosotros todos es que seamos un grupo de personas que lee la Biblia, que escucha a Jesús regularmente y que obedecemos sin peros y sin espera cada vez que Jesús nos habla. Vamos a tomar un tiempo de cantar a Jesús, tomar la comunión. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases y que tomes la comunión en ese tiempo. Quiero pedirte que pienses en una cosa. Piensa en lo que Dios te ha pedido, lo que Jesús te ha dicho que no has hecho, y habla con Él de eso. Tal vez para ti es el momento de tomar una decisión, de decir, voy a hacer lo que tú me has pedido. Vamos a orar y después vamos a cantar. Dios, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por venir no trayendo la palabra, sino siendo la palabra de Dios. Ayúdanos a escucharte hoy y siempre y obedecerte. En tu nombre oramos. Amén.